ay, ay, este corazón.
3:12 de la tarde, y a esta hora quiero saludar al doctor John Ramírez. Él es cardiólogo especialista en falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar de la cardio. Doctor Ramírez, bienvenido a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias.
Muy bien, doctor, yo lo escucho con un poquito de altavoz, no sé si es así, por favor, para que se lo quite o los audífonos se los quite y nos pueda hablar directamente al teléfono, con eso tenemos una buena conexión. ¿Me escucha bien ahora?
Sí, ahí escucho perfectamente.
Bueno, doctor, yo estaba averiguando sobre el tema, sobre falla cardíaca, y me encuentro con que también se le llama insuficiencia cardíaca. ¿Estamos hablando de lo mismo cuando decimos falla e insuficiencia?
Sí, el término realmente es insuficiencia cardíaca.
Bueno, mire, doctor, vamos a recuperar la comunicación porque lo estamos escuchando un poco lejos. Mientras tanto, Carolina, pues queríamos contarle a todos los oyentes que estamos hablando del corazón porque este mes es el mes del corazón, entonces es necesario y se hace necesario empezar a hablar de las diferentes enfermedades que aparecen en nuestro corazoncito porque no es únicamente el amor. Cuando hablamos
es que
de corazón.
Hoy sí es de corazón todo el programa, ¿no? Hablándolo en serio. Y el día, Cami, creo que es exactamente es el 29 de septiembre, ¿no? Pero nosotros aquí en Salud y Algo Más queremos hacer conmemoración
todo el mes,
toda la semana.
Es todo el mes en sí. El tema, digamos que la cardio lo hace todo el mes también porque son especialistas en esto, entonces buscan poder darle una voz bien alta al tema cardíaco y al tema del corazón, pues porque tiene muchísimas afecciones diferentes. Entre unas de esas es la insuficiencia cardíaca. ¿Ya estamos con el doctor Ramírez? Bueno, no, lo estamos recuperando. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca? Pues que el corazón no puede bombear suficiente sangre que tenga oxígeno para satisfacer las necesidades del cuerpo. Ahí está el doctor que ya nos va a explicar bien. Doctor Ramírez, ¿me escucha mejor?
Perfecto.
Perfecto, ahora sí lo tenemos bien. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿de qué se trata? Yo estaba dándole a los oyentes un abrebocas de lo que es, pero ¿de qué se trata la insuficiencia cardíaca?
La insuficiencia cardíaca es un grupo de enfermedades que se manifiestan básicamente con dos mecanismos. Uno, por una alteración del bombeo cardíaco, o dos, por una alteración de la relajación cardíaca luego de la contracción, que es el fenómeno fisiológico conocido como diástole. Todas estas dos condiciones llevan a un deterioro de la función cardíaca que produce síntomas como ahogo, fatigabilidad con actividad física, incapacidad para hacer ciertas actividades, puede producir palpitaciones o dolor del pecho y en algunos pacientes puede llevar a que se hinchen.
Doctor, ¿cómo hago para darme cuenta que tengo insuficiencia cardíaca?
La gran mayoría de causas de la insuficiencia cardíaca se deben a enfermedades ya conocidas. Debe haber un factor de riesgo que lo produzca. Llámese diabetes, llámese hipertensión arterial, llámese problemas de colesterol que hace que las arterias del corazón se puedan taponar, algún problema en una válvula que se conoce previamente con algún soplo que le hayan detectado a uno, alteraciones en el ritmo cardíaco, y se van sumando varias cosas que finalmente llevan a que sea como los pasos para ganarse un baloto, va sumando en unas boletas hasta que finalmente se gana la enfermedad que es la insuficiencia cardíaca.
Sí, doctor, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta de que nuestro corazón no está funcionando correctamente? Usted nos dice, claro, vamos a empezar a sentir ahogo, pero más allá de eso, hay algo que usted dice, tiene que ir urgentemente al doctor si usted siente estas cosas.
Bueno, la causa más común de insuficiencia cardíaca en Colombia y en el mundo occidental, en el 50% de los casos, es por problemas de irrigación de las arterias cardíacas. ¿Qué puede sentir uno? Sensación de opresión al pecho al realizar actividades cotidianas, por ejemplo, montar una bicicleta, subir una pendiente, una escalera. La siguiente causa es por etiología debida a arritmias, Entonces sienten muchas palpitaciones desordenadas, a veces en reposo, duran minutos, siente una sensación de sudoración, ahogo, o siente como si se fuera a desmayar. La otra causa es por hipertensión arterial mal controlada. Entonces son aquellas personas que siendo hipertensos van al médico y el médico siempre los detecta con la tensión alta a pesar de que se están tomando juiciosamente sus medicamentos. La otra causa es cuando, por ejemplo, como mencionaba, hay problemas de válvulas. Entonces viene con un soplito, empieza a sentir palpitaciones uno, o que haciendo las actividades que previamente hacía, por decir algo, subiendo un puente peatonal, empieza a sentir uno que se fatiga más de lo que habitualmente se fatigaba antes, o incluso un ejercicio físico.
Vea, doctor, si uno sufre de insuficiencia cardíaca, ¿cuánto podría llegar a ser el pronóstico de vida? ¿Yo puedo vivir con la insuficiencia cardíaca de por vida o tengo como un rango de cantidad de años?
Es una excelente pregunta. Digamos, la medicina ha evolucionado tanto que actualmente tenemos tratamiento para mejorar la sobrevida y la calidad de vida. Pero si esta pregunta la hubiésemos hecho hace unos 15 años, se podría decir que a 2-3 años, el 50% de las personas sin un tratamiento adecuado han fallecido por la insuficiencia cardíaca.
Mire, doctor, nos pregunta un oyente, ¿es verdad que todos tenemos un soplo en el corazón y podríamos llamarle a esto insuficiencia cardíaca?
Cuando nacemos, nosotros al nacer estamos dependientes de la placenta, que es lo que tenemos para nutrirnos de nuestras mamitas. Esta placenta se comunica con el corazón y luego con los pulmones a través de un pequeño orificio que hay en el corazón. 3 de cada 4 personas cierran este orificio, que es un foramen, que se llama así en medicina, y 1 de cada 4 personas puede permanecer con este foramen abierto, pero después con el tiempo tiende a cerrarse en la temprana infancia. Digamos que uno después de los 10 años ya no debería tener soplos cardíacos, porque eso puede indicar que no, el soplo no se deba a ese huequito que no se ha cerrado, sino que sea otra causa diferente. Si uno en la edad adulta presenta un soplo y sigue manifiesto, hay que hacerle seguimiento en el tiempo para ver qué puede hacer y unos exámenes especializados para revisar cuál es la causa.
Bueno, doctor, vamos a ir con los oyentes que varios están ya marcando para preguntar sobre la insuficiencia cardíaca. Jairo, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor?
¿Jairo? Bueno, Jairo no nos contesta. Está Alicia también ahí. Alicia, ¿nos escucha? No, Carolina, yo creo que no están funcionando los teléfonos. Bueno, doctor, tenía otra pregunta para usted.
Sí, señora.
¿Hay cosas como, no sé, fumar o no hacer ejercicio o tener, no sé, trastornos con drogas que nos puedan llevar a tener insuficiencias cardíacas? ¿Usted podría decirnos que hay alguna cosa de estas que pueda llevarnos a tener alguna insuficiencia cardíaca?
Sí, es una buena pregunta. Como decía, hay unos factores de riesgo que van a producir alteraciones en la función del corazón. Esos factores de riesgo se pueden traducir en una alteración de la estructura cardíaca, es decir, que el corazón se torne más grueso de lo normal, similar a lo que ocurre cuando se están levantando pesas, que los pectorales o los músculos de los brazos aumentan de tamaño. Con el tiempo, si el daño es sostenido, hace que el corazón se dilate. Ahora bien, si miramos qué otros factores de riesgo hay, aparte de los de las enfermedades, problemas de azúcar, problemas de la tensión o problemas de la tiroides, hay otros factores que pueden hacer que se acelere el daño de esas células que componen el músculo cardíaco. Consumo de licor, consumo de sustancias psicoactivas, bebidas energizantes, trasnocho o mucho nivel de estrés, que aceleran los procesos de alteración patológica remodelada del corazón, que es lo que yo mencionaba.
Mire, doctor, tenemos a Alicia en la línea, pero antes de ella le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el sueño? ¿No dormir lo suficiente y después tomarse una bebida energizante o un café podría llegar a causarnos un problema de insuficiencia cardíaca?
Si es de forma repetida, sí. Son noxas que se van perpetuando en el tiempo. En nuestro mundo occidental, digámoslo, la predominancia de sobrepeso, obesidad, es bastante alta. Y estos problemas conllevan además fenómenos respiratorios al dormir, conocidos actualmente como las apneas del sueño. ¿Cómo se manifiesta esto? Por problemas de ronquidos a la hora de dormir. Realmente lo más grave no es el ronquido, sino que cuando uno está escuchando el ronquido, lo que se está manifestando es una disminución profunda de la oxigenación sanguínea. Normalmente el nivel de oxígeno en la sangre, que es una saturación, debe estar arriba del 90%. Cuando se presentan fenómenos de apnea, como los que mencionó durante el ronquido, esta oxigenación puede caer en algunas personas incluso hasta 80%, y esto pues se perpetúa en el tiempo durante minutos y varias veces durante el ciclo del sueño. Esto el cuerpo humano lo interpreta como fenómenos de micromuertes, y lo que hace es liberar hormonas en sangre que aceleran el ritmo cardíaco y suben la presión arterial. Se traducen finalmente en problemas de hipertensión mal controlada, a pesar de los medicamentos, fenómenos de arritmia o fenómenos de remodelado del corazón o los grandes vasos, y aparecen placas de colesterol en las arterias del cuello que comunican hacia el cerebro, sistema nervioso o incluso en los mismos vasos sanguíneos que nutren el corazón. Entonces son varias cosas que se van sumando y que aparentemente empiezan como un trastorno respiratorio, pero terminan deteriorando la función cardiovascular.
Alicia, ¿cuál es su pregunta para el doctor?
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hicieron un electro y me dice que hallazgos e interpretaciones, algoritmo desconocido, ritmo del sino, ritmo cardíaco 67 IPM. Muchas gracias.
Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de exámenes en medicina se interpretan a la luz de lo que tenga el paciente. Entonces hay que ver si es el ritmo sinusal, que es el ritmo cardíaco normal, y si hay alguna otra alteración. Si lo que motive la realización del examen es, por ejemplo, para estudio de un ahogo, pues no basta solamente con mirar el examen, sino hay que ver qué otras causas pueden estar causando ese ahogo que puede sentir uno.
Armando también le quiere hacer una pregunta. Armando, muy buenas tardes, bienvenido.
Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doctor.
Buenas tardes.
Yo tengo 79 años. Hace 25 años corro todos los domingos, no puedo entre semana, y por razones de mi profesión estaba en Buenaventura, Barranca Bermeja, el Putumayo, y donde esté corro con los, normalmente hago interventorías y con los subalternos los comienzo a correr. Antes corría unos 6 kilómetros, ahora no alcanzo sino a correr 3 kilómetros, pero mi pregunta va a lo siguiente. Mi madre murió a los 63 años de un infarto. Un hermano también, por obesidad y por un problema en la válvula mitral, falleció también después de un cateterismo. ¿Qué riesgo corro si es que estoy muy distanciado entre domingo y domingo o debo correr entre semana? Gracias.
Bueno, gracias. Cuando se hace deporte de forma intensa, pero digámoslo irregularmente, con espacios muy intervariados, pues puede haber noxas importantes al corazón, porque en el estrés físico se puede producir un fenómeno de hipertrofia similar al ejemplo que colocaba con las pesas. ¿Qué habría que hacer? Primero investigar por qué, haciendo el mismo nivel de actividad que se hacía previamente, no se está tolerando una intensidad mayor. Segundo, hay que hacer un electrocardiograma y una ecocardiografía, una ecografía del corazón para determinar cómo está la forma y estructura del corazón y evaluar si se están presentando fenómenos de remodelado patológico o engrosamiento de las paredes del músculo cardíaco. Después de que se haya mirado estas situaciones, hay que hacer una asesoría deportiva con un médico deportólogo o un médico especialista en ejercicio para prescribir la rutina máxima de ejercicio y hacerlo de forma más periódica, unas dos o tres veces a la semana, y guiado por una intensidad máxima de acuerdo a lo que las pruebas nos determinen que se puede hacer en un rango seguro.
Cardiólogo. Doctor Ramírez, tenemos a Lorena en la línea que le quiere hacer una pregunta. Lorena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Cuéntenos, Lorena.
Mire, yo tengo 40 años. Hace dos semanas aproximadamente en la noche, ya estaba durmiendo, me desperté con un dolor fuerte al lado izquierdo en el corazón y en el brazo, en todo el brazo, un dolor súper fuerte, como de una sensación de ardor, y como media hora duré así. Pues no sé si eso tenga que ver con algún signo de alarma del corazón o qué.
Sí, realmente así lo es. Un dolor de pecho prolongado que dure más de 10 minutos debe motivar a una consulta inmediata. En este caso, pues yo sugeriría una consulta inmediata al servicio de urgencias o por lo menos una cita prioritaria. Hay que hacer un electrocardiograma y unos exámenes de sangre.
Doctor, ¿cuáles son los tratamientos más comunes para la insuficiencia cardíaca?
Gracias. Bueno, cuando uno padece insuficiencia cardíaca, los pilares son tres básicamente, dependiendo del tipo de insuficiencia. Digamos, si es problemas de la contracción cardíaca, como mencionaba al inicio, uno de los pilares consiste en los medicamentos, y dentro del capítulo de medicamentos, digamos que se tiene cuatro grupos de medicamentos. No mencionaré cuáles, pero tienen que ir los cuatro de forma simultánea. El segundo pilar consiste en el manejo con rehabilitación. Son unas terapias dirigidas para recuperar la función cardíaca que se ha mermado. Se hacen tres sesiones. La primera cuando las personas o los pacientes están hospitalizados. La segunda se hace en 36 sesiones inmediatamente después del egreso, que es para hacer un reentrenamiento al nivel básico de actividad que manejaba el paciente. Y la tercera es un nivel un poco más avanzado de rehabilitación, que es para poner casi que a punto el músculo cardíaco y ya permitir que se puedan hacer actividades un poco más fuertes, como por ejemplo incluso competencias. El tercer pilar que hay que tener en cuenta cuando hay problemas de función de bomba es que como el corazón se comporta algo así como un motorcito, una motobomba, cuando se pierde esa función de bombeo, tiende el cuerpo a retener agua. Entonces hay que hacer algunas restricciones en cuanto a la ingesta de líquidos y en cuanto a ingesta de sal en la dieta. La ingesta de líquidos se debe restringir a nivel de altura de Bogotá, más o menos entre litro y litro y medio, dependiendo de la condición particular de cada paciente. Y la ingesta de sal se restringe más o menos redondeando los 3 gramos de sal al día. No se recomienda una dieta muy alta en sal o muy alta en líquidos porque sobrecarga de trabajo el músculo cardíaco y puede conllevar a que nuevamente se presente una descompensación de la falla cardíaca, de la insuficiencia cardíaca, que conlleva que los pulmones se llenen de agua y vuelva a fatigarse uno y a hincharse. Y en este caso puede tener uno nuevamente hospitalizado. Esto para alteraciones de función de bombeo cardíaco. Para las alteraciones de relajación del corazón hay que entrar a mirar cuál es la causa que conllevó este problema. Este tipo de insuficiencia cardíaca se manifiesta básicamente porque el corazón es la víctima y no la causa de la enfermedad. Termina siendo la gente que canta qué es lo que está pasando y allí que toca intervenir, sea un problema de diabetes, de tiroides, de apnea del sueño, problema renal, anemia, alguna alteración de una válvula del corazón, esté manifestando como la relajación cardíaca. En este grupo de enfermedades lo que busca uno es intervenir la causa que produjo la insuficiencia cardíaca y segundo, nuevamente, también acá se hace el tema de la rehabilitación cardíaca, que es lo que ha demostrado que impacta fuertemente en el desenlace final de la enfermedad.
Doctor, ¿eso quiere decir entonces que la sal no es aconsejable consumirla si se tiene problemas cardíacos, pero pues en la vida normal tampoco?
No, lo que estamos acá proponiendo es que el consumo de sal no sea demasiado elevado. Una dieta salada conlleva un consumo de más de 5 gramos de sal al día. La dieta que se recomienda en insuficiencia cardíaca es una dieta que está redondeando más o menos los 3 gramos de sal. ¿Cuántos son 3 gramos de sal? Los sobrecitos que dan en los restaurantes cuando uno va a pedir sal adicional, esos sobres tienen 1 gramo. Serían máximo 3 sobres en la comida de las personas. Hay personas que son tan rigurosas y tan estrictas que toman el mensaje en el sentido contrario y eliminan totalmente la sal de la dieta, lo cual tampoco es muy saludable. Recordemos que el músculo cardíaco, el cerebro, los músculos periféricos, los nervios de conducción y el aparato digestivo y entre otros órganos funcionan básicamente con sal. Entonces no se recomienda quitar la sal totalmente de la dieta. Hay que disminuir su consumo.
Doctor Daile está esperándolo en la línea. Daile.
Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es la siguiente. Un paciente de 40 años que ha presentado episodios de hipertensión, pero no quiere tomar medicamentos, está haciendo terapia de ejercicio y dieta. En el caso de que no, ha logrado regularizar su presión al nivel normal, pero a veces se le sube un poquito, pero él como que no quiere tomar medicamentos. ¿Habría un riesgo importante de que tuviera una afección cardíaca?
Sí, es una muy buena pregunta. vamos por partes. Primero, padecer hipertensión arterial a los 40 años no es tan bueno. Generalmente se acompaña como una patología secundaria, es decir, tiene una causa que le está produciendo. A esta edad toca buscar problemas hormonales o problemas respiratorios al dormir que haga que se suba la presión. Cuando se hacen los monitoreos de presión arterial, digámoslo, nosotros tomamos la presión en vigilia, estando despiertos, pero hay personas que se les sube la presión arterial estando en el sueño profundo o en actividades, por ejemplo, que inician muy temprano en la madrugada o al final del día cuando no se está tomando la presión arterial. Estos picos de subida de presión arterial, conocidos en el gremio médico, en el mundo médico como carga tensional, es lo que finalmente termina afectando el corazón. Y a pesar de que pueda tener uno, digamos, si se pudiese tomar 50 veces en el día la tensión, si más del 40% de esas tomas están elevadas, que serían bastante, hablando más de 20 tomas en el día, querría decir que el corazón está a riesgo de ser afectado seriamente.
Pues doctor John Ramírez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlos si quieren ampliar esta información.
Perfecto, somos un grupo de cardiología en la Fundación Cardioinfantil La Cardio. Nuestra página es www.lacardio.org. Pueden seguirnos también en redes con la página de nuestra clínica. Y recordemos que estamos en el mes del corazón. Entonces es importante conocer todo este tipo de patologías y estar atentos de lo que nos pueda pasar. Muchas gracias.